¿Saben cuánto dinero genera Google en México? Acá se los decimos y también comentamos si pagan impuestos por ello o solo en Estados Unidos. Además, si ya no podías aprenderte una clave más, ahora también te tendrás que saber tu email por si pierdes o te roban el celular. Y para todos los gamers del programa, el lanzamiento del nuevo, más barato y más ligero, Nintendo Switch. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos.
343, el sonido de la tecnología en tus oídos.
Bienvenidos a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos, queridos podescuchas. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Charlie, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Y como cada semana y como siempre será así en 343, me acompaña aquí en esta mesita, cabina de análisis.
Esta cabina de análisis, me encanta el término. Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y como siempre es un placer compartir este podcast contigo, Carlos.
Gaby, pues bueno, otra vez ya estamos aquí en un 343 más. Como siempre, avisos parroquiales, primero antes de entrar de lleno con toda la información. Recuerden que nos pueden estar escribiendo ahí en el hashtag 343podcast. Por ahí un usuario de Twitter me escribió. Primero que nada, le agradezco. Al ratito voy a buscar su handle para agradecerle que sea un ferviente podescucha. Y él me preguntaba de, oye Charlie, ¿están todos los programas en Apple Podcast? Y le dije, sí, en efecto estamos todos. Le pasé ahí la liga para que nos pudiera estar escuchando. Recordarles que evidentemente nos pueden estar siguiendo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Anchor, es decir,
hasta en la sopa estamos.
Exactamente, ya pronto van a estar escuchándonos ahí en el fonógrafo. No es cierto.
Todavía no, se nos nota la edad, pero
además, porque
no.
El tema tecnológico quizás no quede tanto con el fonógrafo. Algún día deberás hacer un programa de 343, como de, exactamente, como de 343 de tecnología musical del pasado.
Estaría buena.
Y nos traemos alguna persona para un café 343.
Me gusta la idea.
Muy bien, pues no se les olvide, ahí estamos en las redes de Expansión. A mí me pueden encontrar en Twitter como @charlieyya.
Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @gshaviles y en Instagram como @gapsaviles con bechica.
Perfecto, muy bien. Pues, por cierto, Rigel David, @jackrax, ese fue el usuario que me escribió preguntándome justamente de los programas de 343 en Apple Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos, mi estimado Jackrax, y bueno, no nos dejes de escuchar. Y ahora sí, con esto, Gaby, pues esta semana también movida, sabrosona de información. Y tuviste la oportunidad de platicar con la mera mera meroles de Google México, María Ternal, porque liberaron un tema interesante.
Exacto, ayer tuvimos chance, hoy fue el evento, un evento bastante grande porque es la primera vez que lo hacen en México, que se llama Google for México. Curiosamente el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Donde presentaron el primer estudio del impacto económico que tiene esta compañía en el país. Y previo pudimos platicar con Mariate, que es la directora de María Ternal, la directora de Google en el país, y explica un poquito a detalle las cifras, de dónde vienen y demás. Pero la cifra no es nada menor. Hace poquito Airbnb decía también cuánto había generado en el país, pero lo que genera Google sí es como de ¡ay! Dios, es un montón. Son 47 mil millones de pesos anuales. Esto fue lo que se generó en 2018. Y esto cabe destacar que hacían mucho hincapié la gente de Google en esto, en que es generado por tres verticales nada más. Esto es por AdSense, por los donativos que dan a ONGs para que lo inviertan en publicidad digital, y por el negocio de búsquedas combinado con ads también. Entonces es un cachito de la bola de negocios que tiene Google. O sea, no estamos tomando en cuenta Android y no estamos tomando en cuenta YouTube y demás otras cosas de las que, claro, que genera dinero.
O sea, nada más de tres estamos hablando.
Sí, son
hablando
tres verticales.
AdSense, los servicios de nube, podríamos decir.
Ajá, no, de búsqueda más publicidad.
Ok, AdSense, no, búsqueda más publicidad, AdSense. Y el tercero es
los donativos que le dan a las ONGs para que lo inviertan en publicidad digital.
Sin contar YouTube, sin contar Android, sin contar Google Cloud.
No, eso aparte.
Bueno, vayamos viendo que hay una lanita atrás que también va a estar ahí generando. Ahora, es la primera vez que hacen este evento, lo cual me parece muy relevante, justamente como para decir, la empresa tecnológica está como alzando las manos de, hey, o sea, contamos en México y estamos generando un impacto real.
Exacto.
Creo que ya habían liberado hace, no sé si te acuerdas que habían liberado
fue
hace
2016.
Como...
Ajá, sí,
que liberaron una cifra anteriormente. No habían hecho el evento, pero sí habían liberado el impacto económico porque lo publicamos en un reportaje que hicimos en ese entonces alrededor
Exacto.
de Google.
Sí, totalmente. Cuando cumplió algún número grande en México, no recuerdo exactamente cuál fue.
Y que según yo, déjame ver si lo checo acá, pero estoy casi seguro, mira, creo que sí. Ya estoy casi seguro.
Bueno,
sí.
Pero el punto, tengo un punto con esa cifra, que justo le preguntaba yo a Mariate si teníamos un contexto para saber si esto era subió, bajó o qué onda con los 47 mil millones de pesos. Y ellos hacen la acotación, que esta es la primera vez que se hace el evento, pero la primera vez también que se hace esta medición de manera interna y con una metodología totalmente vista por Google. Entonces no se pueden comparar peras y manzanas. El otro estaba hecho por una consultora externa, entonces pues no es comparable.
Claro, que justamente es este que también publicamos en su momento, que decían que el impacto económico de Google durante 2015, que lo publicaron en 2016, uh-huh. y fue justamente Deloitte quien hizo ese análisis, fue de 24 mil millones de pesos. O sea, muy, muy por debajo de la cifra claro. que te dieron en esta ocasión. Otra cosa interesante que creo que lo publicaste en el artículo que liberaste en expansión.mx es, bueno, 47 mil millones, pues evidentemente suena una cantidad de dinero maciza, o sea...
No, claro.
No lo traigo yo ni en la cartera, ni
en
puedo
quincena.
Ni me puedo imaginar cómo se vería esa cantidad de dinero, físicamente hablando, o sea, creo que serían, pues... pisos enteros de lana, yo me imagino.
Sí, totalmente,
¿no?
Y retacados así de piso a techo.
Pero decías que era equiparable, por ejemplo, a lo que generaba la región cafetalera.
Exacto,
del Caribe.
Toda la industria cafetalera del Caribe es lo que genera. O sea, todo un sector y en una región completa del mundo es lo mismo que genera esta compañía. Solven tres de sus negocios en un país.
Ahora, y creo que también le preguntabas un poco en este tema de... creo que Google de este lado, insisto una vez más, con Google for México lo que dicen es, ok, sí contamos, sí apoyamos al país,
declaración se me hizo muy curiosa porque justo en el quote así derecho que pueden checar en la nota, ella dice, con esto estamos tratando de que se vea qué es lo que pasaría si Google no existiera en México. Es como, ay, o sea, sí pesan pues, pero...
Y
quieren
creo que también,
quieren darle
claro,
ese tono también.
Claro, y también creo que es por eso que no están incluyendo cuánto facturan realmente ellos. Porque está una cosa es lo que factura la empresa para Google sí mismo, para el revenue final de la compañía. Uh-huh. Y la otra es los negocios de Google, cómo generan un impacto económico o una derrama económica dentro del país.
En otras empresas.
En otras empresas, uh-huh. que es donde viene esta cifra. O sea, uh-huh. No es necesariamente dinero que Google está... per se haciendo, uh-huh. sino dinero que las herramientas de Google están haciendo a que otras empresas o incluso vía ONGs Exacto. ayuden a tener, ¿no?
Exacto, sí, es el impacto como un poquito como de efecto dominó, si quieren ponerlo así, pues escuchas, no es lo que ellos están embolsando por esto, eso es aparte y es muchísimo más dinero. Pero bueno, estas son herramientas que lo que decía Mariate es les está costando todavía, aunque son gigantes, les sigue costando trabajo el digitalizar a las pymes sobre todo y a las micro, también para que se sumen a este tipo de herramientas y puedan tener como más proyección, algunas generan más ventas y tal, no sé qué, pero bueno, sigue siendo un reto.
Ahora, platicábamos antes del programa, Gaby, que algo interesante era pues este tema de, bueno, es esta la derrama económica, pero vía donación vía lo que generan, o siempre está el debate de las tecnológicas de qué onda con los impuestos.
Sí, totalmente.
Es decir, qué onda con el pago de los impuestos, que incluso en Estados Unidos es algo que el mismo gobierno estadounidense quiso de cierta manera empezar a regular, porque piensen en empresas como Google, como Amazon, como Apple, que evidentemente facturan miles de millones, no de pesos, sino de dólares anualmente. La gran realidad es que lo que algunas de ellas encontraron eran estos como paraísos fiscales,
sí, claro,
que les permitían evidentemente tener muy buenos resultados, aumentar la utilidad y pagar muy pocos impuestos. Exacto. En Estados Unidos incluso se buscaba la regulación para que en ninguna de estas empresas tecnológicas pudiera ir a declarar impuestos en otros paraísos fiscales, uh-huh, y que lo hiciera en Estados Unidos para que pagaran los impuestos en Estados Unidos. Ahora el debate ahí es, ok, pero operan en México, entonces, ¿qué pasa con los impuestos y la recaudación en este país?
Eso sigue a debate, qué tanto las se van a hacer mecanismos para que las tecnológicas o les cobren más impuestos o facturen también donde venden y no nada más donde desarrollan. Y justo lo que decía Google es, bueno, por cómo está constituida y de dónde hacen el desarrollo y demás, declaran impuestos en Estados Unidos y no propiamente por lo que venden, ya sea en México o en otros países. Pero sí hay que decir que esto está en debate en varios países, ¿no? Justo para que no se vayan a... No es totalmente... no es evasión fiscal, pero que no se vayan, no sé, a Panamá o a los Países Bajos, donde pueden pagar menos.
Claro, que el impacto económico no solo se vea vía las herramientas que ponen, uh-huh, y las donaciones que hacen, sino al final del día, del dinero que sí facturan en, exacto, el país, que también se paguen impuestos dentro de ese país, que es un debate muy complejo para las empresas transnacionales y que, insisto, las tecnológicas, particularmente por la cantidad de dinero que hacen, es un tema que incluso tienen en Estados Unidos, deja tú de México, que incluso padecen en Estados Unidos. Algo más que hayas visto, porque vi que también platicaron un poco sobre, pues, este hincapié que quiere hacer Google, como de la misión muy tipo a la Facebook, de queremos conectar al México desconectado, exacto, y este tipo de cosas.
Mira, sobre la conectividad, lo ven como algo de compromiso, eso también me llamó la atención, que decían, bueno, nuestro compromiso con México es a largo plazo, pese a que, por ejemplo, en el plano de emprendedores, desapareció el INADEM y entonces ya no existe un mecanismo tan de ABC para bajar los recursos y poder impulsar a los emprendedores. Pero bueno, Google sigue manteniendo sus esfuerzos individuales, el programa de Accelerator, por ejemplo, y en la parte de conectividad sí se salieron así como tantito por el ladito.
Por la esquina, diciendo, voy por la esquina.
Exactamente, ahí quédense. No están jugando igual que Facebook, que tuvo esta llamada con López Obrador para poder a la mejor hacer
participar en el proyecto.
Algún programa de conectividad y demás. No declararon nada sobre ese tema, pero Google hace lo suyo también. En 2018 lanzaron Station, que son estos puntos de conectividad, uh-huh, de Wi-Fi gratis. Tienen a la fecha 56 desplegados en el país. Y es algo que nada más dijo Mariate, vamos a seguir trayendo nuevas herramientas e iniciativas para conectar a México. Listo. No se metió más en detalles, pero vaya, sí es algo, sí es como un lugar de competencia esta parte de la conectividad, a ver qué tecnológica logra meterse más en la conectividad del país.
Que me imagino que es justamente lo que platicamos la última vez. Nunca tuvimos chance realmente de platicar del tema de lo de López Obrador con Facebook, pero haciendo un poquito hincapié, porque esa semana hablamos de otro asunto de Facebook que fue Libra en ese momento, ajá, que la verdad es que para el mundo tecnológico era mucho más relevante que la llamada que había tenido López Obrador con Zuckerberg, pero regresando un poquito en el pasado, creo que para las tecnológicas es tan importante convertirse en un elemento clave de conectividad. ¿Por qué? Porque al final del día, una de las críticas más fuertes que tuvo Internet.org era que, en efecto, tenías acceso a Internet, pero tenías acceso a Internet a ciertos servicios de Internet, particularmente los servicios de Facebook y algunos otros, pero los de Facebook. Entonces, algunos que eran pro neutralidad de la red decían, eso no es acceso a Internet. Eso, claro, hay un poco de bias en decir, ok, decirle a una persona que nunca se ha conectado a Internet, que se conecte por primera vez a Internet y que para esa persona el Internet sea Facebook, no es realmente el Internet.
No, y va a ser como, bueno, eso es lo que me ofrecen, pero si nunca lo he visto, va a pensar que eso es todo lo que hay, pero claro, está sesgando la
para
la
Facebook
apertura.
El argumento es de sí, pero yo estoy poniendo parte de la lana, parte del proyecto, tendría que estar ahí. Google no necesariamente es el que esté, ya después cambiaron incluso en la parte de Internet.org para abrirlo mucho más a otras herramientas y que sea más Internet neutral. Pero a lo que voy es, claro que a las empresas les interesa conectar a los no desconectados porque eventualmente se pueden convertir en clientes de sus plataformas.
Sí, por supuesto.
En usuarios de YouTube que van a representar un view que eventualmente le van a cotizar a alguien que compró esa publicidad, ¿no? En gente que navega vía Google, Google, Google google.com, que hace búsquedas, ¿no? Y por lo tanto le va a poder mostrar advertisement de quienes compren keywords, ¿no? O que tenga un Gmail donde también tendrán publicidad o utilicen los servicios, o eventualmente...
O la nube, o
exactamente, o se convierte en un
Android,
microemprendedor de comunidad, y entonces es alguien a quien le cobran. Entonces, claro que Google tiene un interés muy fuerte de estar ahí, y yo creo que por eso no quisieron decir de cómo va la cosa, pero van a estar.
Sí, por supuesto. Y también creo que eso por un lado, del usuario que eventualmente pueda ser un cliente y les pueda convertirse en dinero, pues en pesos o dólares o lo que sea. Pero también el hacerse un poco... No sé si indispensable sea la palabra, pero el ganarse como esta parte de impacto social también, ¿no? De que quieran a la marca porque tú me diste la conectividad. Eso es algo que también se pelean las tecnológicas, a ver a quién quieren más porque le abriste la luz a la conectividad. Pero bueno.
Pues bueno, pues ahí está el tema, Google for México, ahí estuvo el evento. Chequen la info que estuvo haciendo el equipo de Gaby, la verdad es que bastante completa. Chequen la entrevista que ella armó con Mariate y pues a ver cómo sigue Google dando un poquito más de datos de cuál es el papel que la empresa representa dentro de México.
Exacto.
Y en temas que tienen que ver con conectividad, particularmente con celulares, esta semana el gobierno de la Ciudad de México, particularmente Claudia Sheinbaum, anunció un nuevo programa alrededor, que lo que busca es prácticamente evitar el robo de celulares. Porque sabemos que hoy en día en la Ciudad de México no es que sea una ciudad uber segura, y pues los celulares se han convertido en dos cosas. Uno, en elementos clave de nuestra vida, de que no podemos vivir sin ellos. Y dos, en algunos tipos de artículos que pueden llegar a ser muy, muy costosos, que tendemos a reemplazar muy rápido. Es decir, pongo el ejemplo, si a mí me asaltan el día de hoy, uh-huh, aunque tal vez ya no me pueda comprar un iPhone porque no tengo el dinero en el bolso para comprarme otro iPhone, me voy a comprar sí o sí otro celular,
claro,
tarde o temprano. Entonces, esa necesidad ha creado un mercado negro,
¿sí?,
de venta de celulares robados a menor precio. Y dos, ha creado una célula de delincuencia que lo que buscan es asaltar personas para quitarles los celulares. ¿Cómo lo evitan? Con la propuesta supuesta de bloquear absolutamente el teléfono vía el famoso email.
Creo que más que nueva esta propuesta,
sí,
es
no
como...
Nada.
No, exacto, no es nuevo. Es como poner el foco en un mecanismo a ver si funciona mejor, pero se me hace algo muy ambicioso para combatir el robo de celulares. O sea, la verdad, cuando veía las cifras que las trae el INEGI en una de sus encuestas a corte del año pasado, pero es que las cifras son brutales. O sea, se roban 700,000 teléfonos cada año en la Ciudad de México. O sea, son 2,000 diarios. Tú dime cómo controlas eso.
Ay, hijos.
Está durísima la cifra. Y bueno, la campaña que está impulsando el gobierno de la Ciudad de México va por dos lados. Por un lado, incentivar que si te roban el celular o lo pierdes, puedas bloquearlo con tu email, con este número de identificación del hardware, para... Ahorita les explicamos cómo lo pueden hacer, pero que lo puedas bloquear y que ya no sea más que un bonito pisapapeles para quien se lo quedó.
Uh-huh.
Y la otra es ir contra la venta de celulares en mercados como los tianguis, por ejemplo. Aunque ahí a mí me quedan muchísimas dudas. O sea, ¿qué van a cerrar Plaza Meave o cómo está?
Es que si te pones a pensar, y ahorita que hablabas de Plaza Meave y del robo, esta es una experiencia personal que ellos pueden escuchar, pero mi papá, el primer smartphone que le regalé en algún momento, porque él era un usuario muy feliz de Nokia, pero de Nokia de la red, incluso de la red, ni siquiera GSM, todavía era la red PCI, entonces era un tema de que, pues yo le dije, papá, la red ya va, o sea, la red sobre la que corre tu celular va a dejar de funcionar. No, pero ¿cómo? Va a dejar de funcionar, necesitas un nuevo celular. Se cambió uno GSM y tenía un par ahí de celulares muy, muy sencillos, o sea, como ni siquiera de smartphone, o sea, muy, muy de entrada.
De estos como de los dumb phones.
Feature phones, los dumb phones, ajá. Y le compré, le regalé un smartphone en, no me acuerdo si fue en el Día del Padre o en su cumpleaños. Bueno, pues como mi papá tiene esta fijación, que además yo creo que me heredó, de ponerle funda a todos los gadgets que compro, pues yo le dije, ¿por qué no vas a, no sé, a Plaza Universidad o algún centro comercial, hay algún Movo, y compras una funda del teléfono? Pues él, como está muy confiado y siempre se ha movido mucho en el centro, decidió ir justamente a la Plaza Meave o a la Plaza del Celular.
A la Plaza de la Tecnología.
Se apareció, ¿no?, un muchacho que le dijo, ¿qué está buscando, jefe? Y él dijo, no, pues una funda para este celular. Y le dijo, a ver, déjeme verlo. Mi papá erróneamente le da el celular. Y cuando de repente pasan dos personas frente a mi jefe, haz de cuenta que como por arte de magia, ya no estaba la persona que estaba viendo su celular.
Ay,
y el celular que le regalé le duró, queridos podescuchas, menos de 24 horas.
No.
Mi papá dijo que ya no quería tener contacto con la tecnología después de esa experiencia, pero a lo que voy es, en efecto, o sea...
Lo que tiene que bloquear es el contacto con...
Sí,
con,
o sea, el tema es, no digo que todos los negocios que estén ahí se dediquen a algo clandestino,
pero
claro que lo hay.
Así.
Hay prácticas así, porque ahí es donde se incentivan. Si ahí mismo roban celulares, porque ahí sucedió, y es muy común, no es la primera vez que escucho que gente va y los bolsean o los roban o
de
los asaltan.
Joven, déjemelo checo, y lo van pasando y de repente ya no
lo
vuelves a ver.
O la clásica técnica de, ay, chocaste con alguien y se le cayó el celular, y dicen, mira, es que ya me lo rompiste, ahora me tienes que comprar otro, y hacen que compres, te llevan a un puestito y le dices, no, pues cómprame este, claro que es un celular en donde está maleado todo, y entonces le compras el celular al que se lo rompiste o te hacen sacarte dinero para que compre un celular, que obviamente no, es un celular robado, o sea,
sí,
que quieren es la lana. Entonces, claro que ahí hay un foco rojo que ha sido permisivo a lo largo de décadas, yo diría.
Por supuesto.
Y que hoy, pues, como dices, pues que van a terminar cerrando.
Pues
o
no
de la
sé.
Noche a la mañana se aparecen el 70% de los puestos. O van
sabe.
A tener que soltar dinero. ¿O qué es lo que va a pasar ahí?
Eso no está claro todavía. He escuchado varias entrevistas que le han hecho a gente del gobierno de la Ciudad de México en este tema específicamente. Y creo que en esa parte de los tianguis y de regular plazas así, incluso regular el mercado negro de compra y venta de teléfonos robados y de otras, de, vaya, como de segundas vidas y demás, pero vaya, en una venta informal en Facebook o a través de otras plataformas digitales, todos dicen que lo van a ver, pero no está claro cuál va a ser la acción para este tipo de cosas. Solo el gobierno dice que está consciente de que esto sucede en grupos de Facebook, uh-huh, y cosas así. Entonces, creo que no es que yo diga, bueno, ya dejemos que exista y está muy, muy cañón ir contra esto y ya, pero no sé si esta mecánica sea suficiente.
No, claro, porque además hay otro debate ahí, es, a ver, el email no es que sea imposible de conseguir, de hecho en la caja de tu celular, si uh-huh, tú te das cuenta,
ahí viene.
Donde está el código de barras o el número de serie del teléfono, también viene el email del teléfono. También lo puedes conseguir en la fase de configuraciones. Chequen una notita que hizo ahí el equipo de Tecno en expansión.mx/tecnología, que literal no hay pierde, queridos podescuchas. Dice, ¿cómo obtener el email de tu celular? Ahora, ¿cuál es el problema del email? Que si bien es algo semisecreto que solo te pertenece a ti, uh-huh, no es algo Uber exclusivo. Entonces, ¿cómo a la hora de reportar un email no evitas cosas como la mala hora? De que alguien te saque, no sé, digamos que, no sé, me molesta, odio a Juanito. Ah, pues voy a checar cuál es su email del teléfono y voy a ir y, no sé, voy a ir a reportarlo como...
Que le bloqueen el teléfono.
Ajá, y que le bloqueen el teléfono a esta persona. ¿Cómo controlas esta representación de realmente yo soy el dueño? ¿Qué tal si, y también eso es válido, qué tal si tu teléfono es de segunda vida? Se lo vendiste a un amigo.
Claro.
Y pues de repente, pero no tienes la factura, no tienes el ticket de compra porque pues se lo compraste en una transacción
ya
a un
fue
cuate.
Otro tipo de venta.
¿Cómo compruebas que realmente es tuyo y se lo compraste de manera honesta a tu amigo? Y no hiciste el me lo robé y pues aquí está todo, ¿no? Aquí está, no tengo la caja porque me lo vendieron sin caja, pues porque mi amigo la tiró. Todo eso puede llegar a suceder.
Sí, totalmente.
En un escenario normal y también en el escenario me lo acabo de robar y estoy diciendo que lo compré y pues está bloqueado, no sé.
Exacto, sí hay muchos escenarios todavía que no quedan claros y creo que a la autoridad tampoco le han quedado claros, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero para términos prácticos, quería comentar con ustedes, podescuchas, cómo obtener el email. Ya bien decías, Carlos, en la caja de los teléfonos de algunos viene, en algunos feature phones abajo de la batería también viene el numerito ahí impreso, son 15 dígitos, lo puedes encontrar de esas maneras. Y si no, algo que lanzó, o bueno, ya existía, pero ahora lo recuerda la autoridad, es que puedes hablar a Locatel para poder como que ellos te almacenen el
email.
Dato.
Ajá.
Exacto.
Que era justamente lo que veía, que crearon una página en donde te piden nombre completo, sexo, edad, colonia, código postal. Tienes que ser forzosamente la Ciudad de México, porque esto solo funciona aquí en CDMX.
Ah, sí, o sea, otra cosa que no entiendo. O sea, si tienes un teléfono foráneo, pero vives en la Ciudad de México, no, entonces no puedes tener
esto. A ti sí te pueden robar, no pasa nada. Bueno, ok, tiene que ser de CDMX, tienes que poner cuál es la compañía telefónica a la que estás inscrito, el número de tu teléfono celular, un teléfono alternativo, el email, el número de email, tienes que poner un correo electrónico y tener como estas fases de doble verificación, que es una pregunta y una respuesta correcta, sí, para que almacenen este registro.
Exacto.
Pero ojo, justamente lo que ustedes dicen en la nota es, en ningún momento de este proceso te piden algún dato de comprobación de compra del equipo.
Si lo haces por teléfono, pues ni modo que te hagan una videollamada, Locatel,
y te digan, pidan, muéstrame el ticket.
Muéstrame el ticket y la factura.
¿Y cómo sabes pues que no es un ticket de chiso o lo que
Exacto.
sea?
Exacto.
O sea, yo creo que hay un hueco.
Hay un vacío
duro,
tremendo. Duro, duro. Y la otra es que a mí, en lo personal, pues yo soy una paranoica terrible, pero yo no sé ustedes, ¿le darías tus datos así listo a Locatel? Sabiendo que en México no hay precisamente una estructura muy formal de manejo de datos personales.
Pues es que también eso es otra parte que, por ejemplo, yo ni había pensado y que en efecto haces tú bien a ser paranoica, a decir, sí, pero después no quiero que me estén llamando de bancos porque resulta que vendieron esa base a un tercero, que se supone que tendría que ser ilegal.
Por supuesto,
y hay que
pero
tener
también
cuidado.
Es ilegal que vendieran el padrón del INE.
Y apareció en Amazon durante un Prime Day, no es cierto, pero bueno, sí apareció en Amazon, eso fue real. Pues muchas dudas alrededor de este tema.
Exacto.
Creo que yo sí aplaudo la iniciativa de tratar de mitigar este tema, porque creo que es un tema riesgoso para nuestra seguridad física, porque luego pueden ser robos con violencia. Y la verdad es que es muy molesto perder algo por lo cual tú gastas y que te lo quiten en 5 segundos.
Sigues pagando el teléfono
y que sigues
te
pagando.
Lo
que son equipos que no se están haciendo más baratos. Quizás algunos sí, pero en general no. Y la otra es que ya dependemos mucho de ellos. Entonces, que nos vemos en la misma necesidad de volverlos a comprar, porque no podemos estar incomunicados, desafortunadamente.
Totalmente.
En el siglo XXI. Entonces, ojalá que esto prospere, que después escuchas y funcione bien. Y pues que se vayan resolviendo estas
exacto,
lagunas.
Exacto, y antes de que se me vaya, que nos pasamos al tema de los datos y ya no dije cómo obtenerlo.
Ah, claro.
Si no es en la caja o abajo de la batería, hay una manera muy sencilla. En todos sus smartphones lo pueden hacer, como si fueran a hacer una llamada. Pueden poner asterisco gato 06 gato y les va a salir desplegado su email, los 15 dígitos. Ahí apúntenlo en un post-it, lo guardan. No sé, algo hagan para
hagan
tenerlo
una canción
seguro.
Con los 16 dígitos.
Exacto. Y listo. Con
pues
ya
eso
está. Ya
está. Entonces es asterisco gato 06 gato en cualquier teléfono. Lo pueden buscar también en la configuración de su equipo o en la caja. Pero bueno, ahí tienen 3 maneras para encontrar el email de sus equipos. Entonces, pues muy pendientes de este tema y ojalá que vaya prosperando. Y ya por último, Gaby.
Tu tema favorito,
mi
Carlos.
Mi tema favorito.
Ya, caray. Ya llegamos a la cereza del pastel.
Qué bueno, qué bueno. Pues yo la verdad es que le dije a Gaby, mejor hay que armar un podcast de gaming. Pero Gaby dijo, no, yo
no
soy una gamer. Vamos a hacer de tecnología. Y dije, bueno, pues michas y michas. De repente Gaby me da la oportunidad de hablar de juegos de gaming.
Joder.
Perdón, de notas de gaming. Y bueno, pues esta fue la ocasión. Justamente el día de hoy, Nintendo, en un anuncio muy... pues, tanto,
no,
sin ser
sí,
tan rimbombante,
sí,
sin anuncios previos, sin cacareo, decidió presentar una nueva versión de su consola Nintendo Switch, en este caso la están llamando Nintendo Switch Lite, y que como el nombre lo dice, pues prácticamente es una consola Switch que tiene el mismo poder de desempeño que el Switch actual, o sea, tiene la misma pantalla, tiene el mismo procesador, corre prácticamente todos los mismos juegos que actualmente existen en la biblioteca de Nintendo Switch. Pero tiene 2 cambios. Uno es más ligerita porque solo está enfocada a hacer juego portátil. Y la otra es que va a ser más barata.
Ok. ¿Qué tanto más barata?
Pues al parecer no se ha dado el precio. Se espera que llegue aquí a América Latina, México incluido, por ahí de octubre de este año. Y la consola actual se vende cerca de $399. En algunos descuentos los puedes encontrar en En $299, $350. Se supone que esta va a estar en $200. Estamos
okay.
hablando de que podría ser un Nintendo Switch que te va a costar alrededor de $4,000, $4,500 pesos.
Más o menos.
Lo cual lo hace más o menos como $1,000 más barato. ¿Qué pierdes?
Sí.
Pierdes 2 cosas.
Ahí
uno
está
es.
La falsedad.
Pues es que sí, no, Gaby. Pero bueno, pierdes la capacidad de conectarlo a tu televisor. O
ajá.
sea, este nada más es para que juegues de manera portátil. Y la otra, pierdes los Joy-Cons, que eran estos controles que puedes montar y desmontar
que
del
se
Nintendo
separan,
Switch.
¿No?
Exactamente. Que justamente de ahí viene el nombre de Switch, porque cuando tú los colocas en la consola, hacen como un sonido de click, como
ajá.
un sonido de Switch.
Switch.
Entonces,
ajá.
por eso es Nintendo Switch. Pues este Switch ya no hace Switch, porque los controles están fijos, no los puedes desmontar. Por lo tanto, si quieres jugar algunos juegos que sean obviamente que requieren el mando desmontado, vas a tener que comprar los Joy-Cons aparte. Sí los puedes conectar a la consola, pero tendrías que hacer una inversión adicional.
Ok. Ahora, a mí mi duda, dentro más del asunto de industria, es ¿cuál es la apuesta de Nintendo en esta parte de juegos móviles o de aparato móvil? Pues
no lo dicen mucho, yo la verdad es que, pero creo que es bastante obvio. O sea, yo creo que Nintendo lo que quiere es... Nintendo siempre ha sido de las pocas empresas que se mantienen todavía en competencia con el mercado de gaming móvil. Por eso tenían el Nintendo 3DS y por eso el Nintendo Switch era esta mezcla híbrida entre... Es una consola casera, pero que además es una consola portátil. Yo creo que se dieron cuenta de dos cosas. Uno es que el mercado de videojuegos móviles está creciendo de manera brutal, sí, particularmente totalmente. Impulsado por iOS y Android y algunos juegos en tablets, particularmente iPad. Uh-huh. Y la otra es que la mayoría de los usuarios que tienen un Switch actualmente juegan de manera portátil, no lo conectan casi a su pantalla. Entonces, okay. ¿Qué está tratando de hacer Nintendo en este caso? Es crecer dentro del mercado de videojugadores móviles con una consola que le va a permitir al jugador tener juegos de mejor desempeño, porque la verdad es que hoy las capacidades que tiene para correrse en un Galaxy S10 o en un iPhone XS o XS Max, puedes correr juegos que estaban hace un par de años en Xbox, o sea...
Sí, o sea, ya la capacidad gráfica de procesamiento de un teléfono de ese calibre sí es bastante buena, pero sigue sin estar a la par de algo que fue expresamente creado para jugar.
Exactamente, todavía no, y es ahí donde Nintendo puede ganar, porque Nintendo está ofreciendo una experiencia 100% enfocada a gaming, que al mismo tiempo yo creo que tiene que ver con esto, o sea, a Nintendo creo que le está dando un poco de miedo darse cuenta que viene Apple Arcade y dice, ok,
ay,
¿qué
Dios.
Voy a hacer ahí? ¿No? O sea, viene Apple Arcade y además viene Google Stadia.
Exacto.
Entonces Google le está diciendo, me voy al mundo de las consolas o del gaming hardcore, y Apple está diciendo, también me estoy yendo a ese mundo. Entonces Nintendo está diciendo, oigan, pues yo me voy a tratar de ir un poco al mundo móvil para ver cómo jalamos. No es extraño porque además de las tres grandes de videojuegos, Microsoft, Sony y Nintendo, la única que tiene propiedad intelectual, todas tienen aplicaciones, pero la única que tiene propiedad intelectual exclusivamente desarrollada para las plataformas móviles es Nintendo. De hecho, esta semana liberaron Dr. Mario, que fue un juego muy, muy famoso en la década de los 90, que es como el Tetris, pero de Mario, con viruses. Y tenían Mario Run. Entonces. Pues ahí son dos jueguitos que Nintendo ya puso como prueba dentro de iOS y dentro de Android. Como también para ver
para
cómo
generar
crecen.
Generar ruido y tener más gente que quiera jugar. Pero está interesante. O sea, la batalla ya en dólares. De cómo se van a pelear la facturación de esta industria móvil. Y que las consolas como que se han ido haciendo un poquito más chicas en este pastel de videojuegos, pero a ver quién gana en la batalla de móviles.
Pues va a estar interesante. Yo justamente en la notita que armé rapidísimo en el palomazo que me eché, porque luego extraño escribir, en el palomazo que me eché justamente sacaba un datito de Newzoo, que es esta consultora especializada en videojuegos. Y nada más para que se den una idea, hoy la industria de gaming es una de las industrias de entretenimiento más grandes. Es más grande que la música y creo que ya está equiparando a la industria, por ejemplo, cinematográfica.
Exacto, estamos muy cerca de la industria del cine.
En 2019 se espera que facturen 152 mil millones de dólares. Y de esos, la gran realidad es que 68 mil millones de dólares son enfocados al mercado móvil, que es smartphones, iOS y Android. Y tablets.
Y como justo mencionas en tu nota, la parte de consolas es un poquito más chica. No es brutalmente
más chica,
exacto, pero son 47.900 millones de dólares. Entonces ya empieza a haber una diferencia entre móvil y consolas.
Y va a haber una fragmentación ahora, insisto una vez más, ahora que Apple se vaya un poquito para allá junto con Google. Y pues vamos a ver qué hace Sony, Microsoft y al menos Nintendo. Creo que esto es como de... Voy para allá, muchachos. Lo que sí es que si no tenían Nintendo Switch, esta puede ser su oportunidad.
Ahí está, la oportunidad de a ver si me convierto al mundo gamer. Yo lo veo lejos.
Gaby, yo estoy muy contento por eso. Gaby se va a comprar el Nintendo Switch Lite, queridos podescuchas. En octubre ya hizo aquí la promesa, ya está apartando sus $200.
Yo no dije eso.
¡Qué alegría!
No, cero
me da
dije
mucha
eso,
felicidad.
Pero sí prometo jugar. Eso okay, sí, eso sí lo prometo.
Perfecto. Pues Gaby, pues se acaba este programa con la posible promesa de que...
La promesa de jugar, sí. De eso a que me lo compres otra cosa.
Ok, perfecto. Pues queridos, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de 343. La próxima semana Gaby se nos da en misión. Se va a un evento muy, muy interesante. Ya nos estará contando
va a estar muy sabroso ese evento.
¿Qué está viviendo por allá? Se va a Los Ángeles. No vamos a dar más spoilers. Ya esperen el próximo 343. Y bueno, pues no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales y con el hashtag 343podcast. Nos escuchamos la próxima semana.
La próxima semana, y mientras tanto sigan toda la cobertura de tecnología y de esta industria en expansión.mx/tecnología. Ahí vamos a estar siguiendo las noticias de todos los días. Y como dice Carlos, en nuestras redes sociales, ahí estamos pendientes de cualquier comentario.
Muy bien, pues nos escuchamos la próxima semana, queridos podescuchas.
Bye.
Bye.
El sonido de la tecnología
en tus oídos.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.